Educar en la Virtud. Universidad San Sebastián. Inmobiliaria Fundamenta. Airlife, purificando aire y superficies. Y Subaru Evoltis. Duna, sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día miércoles 25 de noviembre y como siempre nos pueden escuchar aquí en Radio Duna en el 89.7 en la ciudad de Santiago. También estamos en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Además estamos en el 665, el canal 665 de BTR. También nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrando de internet, en su computador, en un dispositivo móvil, en el aparato que ustedes tengan o quieran, en duna.cl. Ahí están todos nuestros programas, las conversaciones, las entrevistas, las discusiones, y también, por supuesto, nuestra música, las noticias actualizadas todo el día, y evidentemente están nuestros podcasts, lo mismo que en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar como Buen Día Miércoles con Fabio Costa en algunos minutos más y sus recomendaciones para la lectura. El librero está siempre los miércoles aquí en Aire Fresco. Y también vamos a conversar acerca de educación. Vamos a estar con María Alejandra Greve, que es directora de Educación Pública, porque se lanzó hace muy poquito el plan Yo Confío en Mi Escuela, que es un plan de ayuda para el retorno a clases. Esto en el contexto del estado de catástrofe, el contexto de crisis sanitaria. La idea es que los sostenedores municipales, las corporaciones municipales, vayan presentando los distintos proyectos que permitan el retorno a las clases dentro de lo posible, dentro del escenario y de las características que presenta cada una de las columnas, comunas, que sabemos que son distintas, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente que esto tiene que ver con una necesidad inmediata de retorno a clase para los estudiantes, pero también pensando en lo que se viene el próximo año. Ya sabemos que el 1 de marzo es la fecha establecida para que los estudiantes vuelvan a clases en los distintos establecimientos educacionales. Eso se va a tener que dar, ya deja de ser voluntario y deja de ser gradual. Insisto, esto siempre respetando las condiciones sanitarias de cada una de las comunas, pero a partir del 1 de marzo próximo los colegios van a tener que volver a las clases. Pero pueden y en algunos casos se espera que deban volver desde ya. Así que de eso estaremos conversando con la directora de Educación Pública en algunos minutos más. Y bueno, es la noticia del día, sin duda, una de las grandes noticias del último tiempo y, claro, del año, la muerte de Diego Armando Maradona, que llega como una sorpresa, pese a que Diego Maradona estuvo tantas veces al borde de la muerte por un estilo de vida que lo llevó siempre a hacer peligrar su existencia, siempre al límite de su capacidad física. Y bueno, la verdad es que estaba vivo, algunos dirán incluso de milagro, pero tenía apenas 60 años de edad. Una leyenda, sin duda, tal vez la máxima leyenda, una de las máximas leyendas del deporte mundial, la máxima leyenda del fútbol junto con Pelé, sin ningún lugar a duda. Siempre se va a estar disputando quién fue más grande, quién ha sido más grande, etcétera. Bueno, pero esa es una discusión que no tiene resolución para quedarla. Los que nos criamos, vivimos la época de Diego Armando Maradona, que lo vimos desarrollarse y que tuvimos el placer de verlo, yo desgraciadamente nunca en vivo y en directo en un estadio, pero sí muchas veces viéndolo en directo a través de la televisión, uno puede decir que un partido con Maradona era un deporte distinto a un partido sin Diego Armando Maradona. Y bueno, en estos momentos, en Argentina, acá en Chile, por supuesto, en distintas partes del mundo, se están acabando los adjetivos, se están acabando los sustantivos, los verbos, los lugares comunes, las frases hechas, se está acabando el lenguaje para despedir a Diego Armando Maradona. como decía, el más grande o uno de los más grandes entre los grandes. Es difícil de mencionar qué es lo que significó Diego Armando Maradona para el fútbol y su figura, además, como ícono de la cultura popular también, porque va mucho más allá, sin duda, del deporte. Bueno, pero vamos a conversar acerca de esto. Estamos con Francesca Ravizza, amante del deporte, amante del fútbol, conocedora también de estos asuntos, así que nos va a ayudar un poco a poner en perspectiva, porque además tenemos un invitado que lo conoció y que tuvo además el privilegio no solo de conocerlo, sino que de dirigirlo. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Polo? O sea, no muy bien, la verdad.
¿Te afecta esto?
Me afecta, me da pena, una pérdida para el deporte, para no solamente para el fútbol, sino para el deporte en general, más allá de lo que haya hecho Maradona en su vida privada. Es como con los artistas, que mucho se discute. Si es que uno tiene que separar al artista de la persona, el mismo caso de Michael Jackson. También yo creo que con los deportistas de la talla de Maradona hay que hacer lo mismo. O sea, una cosa era Maradona en la cancha y otra cosa era la vida privada de Maradona. No, sus excesos no pueden empañar la magia que dejó en la cancha y la historia. Prácticamente cambió la forma de jugar al fútbol y, como lo dijo él, gracias a la pelota. Eso es lo que a él le hubiese gustado que estuviera en su lápida, en una autoentrevista que se hizo, en una icónica entrevista que se hizo hace 15 años atrás en la televisión argentina, en la noche del 10, donde él se autoentrevistó. Fue una especie de terapia, y tú lo decías, Polo, estamos con un entrevistado porque Diego Armando Maradona tiene una especie de un nexo con Chile, porque a muchos les hubiese gustado que Diego Maradona jugara en un equipo chileno, firmara un contrato. Estuvo muy cerca alguna vez de fichar por Colo-Colo en 1995, cuando se le acababa su sanción por doping después del Mundial de Estados Unidos de 1994, que fue el propio Harold May Nichols quien le dijo que tenía que ir a hacerse este examen de doping, y finalmente no llegó a buen puerto esta negociación con Colo-Colo, pero después, el año 2006, sí vistió una camiseta chilena, la de Universidad Católica, en un partido amistoso, en un partido de homenaje organizado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales entre la Católica y la selección chilena, un partido para homenajear a Nelson Tapia, quiero decir, Pedro Reyes, Nelson Parragués, Fabián Estay y Marcelo Salas. ¿Quién fue el técnico de Universidad Católica? Bueno, Jorge Pellicer fue el entrenador, era el entrenador de la Católica en esa época, y le tocó dirigir a Diego Armando Maradona, y estamos con él a esta hora al teléfono. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Fran. Hola, Polo. Encantado de saludarlos. Imagínate el orgullo que significa para mí haber podido tener ese privilegio. La verdad que fue, es un regalo de la vida la que me entregó haber tenido a Diego en el camarín de Católica, haber podido incorporarlo a un equipo que yo estaba dirigiendo en ese entonces, instalarlo para que jugara un segundo tiempo por la Católica, con todo lo que significó. Fue una noche mágica para todos nosotros, y felicitarlos por la gran descripción que dio el Polo Ramírez de Diego Maradona. Así es, los partidos eran otro con él en la cancha, y está dentro de los dos más importantes del mundo, a mi parecer, sin duda, junto a Pelé. Y la descripción social que entregó la Fran también, tremenda, desde el punto de vista de que no es malo en estos casos, cuando el ídolo es tan ídolo, hacer una distinción entre el deportista, el que entraba a la cancha, bueno, y todo lo que en algún momento significó su vida socialmente, que también uno tiene que entender que está afectada por las condiciones anormales de circulación por el planeta que tiene ese individuo. Sin duda que hay muchos elementos que lo supeditan a tener conductas a lo mejor que no son las adecuadas. Es el caso de él, pero yo me quiero quedar con el Diego Armando Maradona, talentosísimo, de la cancha, distinto a todos, porque la gente que muchas veces compara a Maradona con Messi, deja de lado lo que significa la estética en el fútbol. Messi puede ser un jugador muy efectivo, pero a nivel estético deja mucho que desear desde el punto de vista de sus movimientos, de la calidad de sus movimientos, de todos los fundamentos técnicos. En cambio, Diego Maradona y Pelé son jugadores que son un emblema de la motricidad también, era verlos flotar en la cancha. Entonces, bueno, los que estamos adentro entendemos que eso también es un aspecto muy importante, la belleza del movimiento de estos cracks mundiales, dentro de los cuales está este que nos tiene tan tristes hoy.
Sí, Jorge, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que producía algo, y puede sonar un poquito cursi, pero cuando Maradona tomaba la pelota, uno de alguna manera como que dejaba de respirar. Del nivel de atención que ponía frente a lo que él iba a hacer. Porque no solo tenía esa característica de un manejo de la pelota que era increíble, sino que además la capacidad, la visión que tenía, ¿no es cierto?, de la cancha, de dónde estaban sus compañeros, de dónde había que poner la pelota. Entonces, la verdad que uno sabía que de ahí iba a salir, de esos pequeños instantes iba a salir algo mágico. Entonces, uno efectivamente como que te paralizaba, uno dejaba de respirar y decía, bueno, Diego tiene la pelota, Maradona tiene la pelota, vamos a de alguna manera se detiene el mundo para esperar a ver qué es lo que él hace con la pelota. ¿Cómo fue la vivencia con él en ese partido que le tocó dirigirlo, que jugó? Además, los que somos hinchas de la Católica sentimos obviamente un orgullo especial de saber que él vistió nuestra camiseta.
Sí, el mismo orgullo que siento yo. Imagínate, debe ser una de las cosas más pintorescas, llamativas y valorables que me tocó vivir hasta el momento en mi carrera deportiva, y he vivido cosas tremendas, de buenas, pero esto yo no lo puedo dejar de lado. Esto es un... Aparte que, aparentemente, porque no quiero cargar con algo que no corresponda, aparentemente la vida me puso como el único entrenador chileno que pudo dirigirlo en algún momento, que él no necesitaba dirección. Pero el contexto, estoy hablando del contexto, que haya estado en ese camarín cuyo entrenador era yo, en esa noche mágica con ese equipo que venía de ser campeón, que había llegado a la semifinal de la Sudamericana, que había dado una tremenda impresión jugando con Boca Juniors pocos meses atrás. Entonces para nosotros era súper importante, fue mágico. El camarín, mira, a ver, a modo de comentario, Polo y Fran, les digo que cuando llegó Diego a San Carlos, se estaba jugando el primer tiempo y se sintió un murmullo ahí, algo había. Y cuando yo entro al camarín junto con los jugadores, me encuentro a este hombre que era una luz, porque venía de la primera rehabilitación en Cuba, me parece. Entonces, él venía muy articulado como ser humano, muy articulado. Su cara estaba llena de luz, una amabilidad tremenda, una humildad tremenda. Llegamos al camarín, le pedí que se sentara junto a los jugadores, se sentó como si fuera un jugador más frente a nosotros. Yo hablé tres palabras, Polo, fueron tres palabras, y después les dije, por favor, ahora disfruten a Diego. Y Diego empezó a sacarse fotos con todo el mundo que estaba en el camarín en ese momento. Y lo más importante de todo, que no se me va a olvidar jamás, cuando terminó toda esa sesión con todos los jugadores, utileros, todo, Diego me miró a mí y me dijo, profe, ¿y vos? Fue una situación así tan especial. Y yo partí corriendo y me puse al lado de él y empezaron las fotos. Pero fue como que él me indujo a que yo me acercase a él a tomar la fotografía. Entonces, claro, se puede hablar mal de él, se puede decir que estaba lleno de vicios, sí, lo entiendo. Pero lo que me tocó vivir a mí, Polo y Fran, con Diego Armando Maradona, fue una noche mágica, desde todo punto de vista. Es decir, yo me quiero quedar con ese recuerdo. Desde tremendo jugador, tremendo deportista, ya que estabas haciendo las analogías, no sé, es como cuando Freddie Mercury empezaba una canción y todo el mundo estaba en silencio, o si hubiésemos tenido la posibilidad de ver los trazos de Picasso, por ejemplo, porque nadie podía verlo, nadie. El tipo empezaba su obra y la terminaba solo, pero si alguien hubiera podido entrar a esa habitación y ver los trazos, claro que se hubiera quedado en silencio, absolutamente anonadado con lo que estaba viviendo. Bueno, Maradona, acuérdense que el fútbol es un arte menor, es un arte menor. Recuerden que el fútbol es considerado como el elemento más importante de los menos importantes en la vida, pero es el más importante. Entonces, ante esos aspectos, claro que tiene una tremenda significación lo que pudimos vivir nosotros como Universidad Católica, y tiene una tremenda significación que haya terminado la vida de este gran deportista, Diego Armando Maradona.
Jorge, y estaba revisando yo el compacto de ese partido, y el cambio más caótico también que te ha tocado vivir como entrenador, porque en esa época, para los que no se acuerdan, o los que nos están escuchando y no veían fútbol en esa época, los periodistas podían ingresar a la cancha, y Diego se anduvo molestando con los periodistas que no lo dejaban entrar al cambio, y anduvo amenazando con salirse de la cancha. El periodista que estaba ahí con la transmisión en vivo igual ingresó, lo entrevistó, Diego Armando ahí le conversó y se fue trotando con él para que se fuera a la orilla de la cancha. Igual esos momentos de tensión, pero de magia también un poco, ¿no? Porque son momentos únicos.
Sí, uno lo veía, Fran, revitalizado, lo veía como con renovado los votos por la vida, y ya había tenido algún episodio, entonces uno estaba encantado con lo que estaba viviendo. Nadie se imaginaba que después su camino se iba a empeorar. Incluso a partir de ahí uno pensaba, bueno, se rehabilitará, estará mucho mejor y tendremos a este hombre por mucho tiempo. Y bueno, se entiende la presencia de Maradona en un pasto chileno, en una cancha, en un estadio tan importante como San Carlos de Apoquindo, vistiendo la camiseta de un club. Pero no solo eso, sino que por el beneficio del sindicato de futbolistas chilenos, es decir, él estaba siendo súper empático con el gremio de los futbolistas, que él dejaba de pertenecer hacía muy poco. Entonces se conjugaba una gran cantidad de elementos muy positivos por su presencia, y eso sin duda que para los periodistas lo volvió loco y invadieron la cancha, no estaban habituados a eso. Y bueno, uno lo entiende también, ¿no? Acuérdense que con Julio Iglesias se caían las vallas cuando el público lo tenía cerca en la Vuelta Olímpica de Julio Iglesias. Es algo que no es poco usual que suceda. Y bueno, y en esa época sucedió con la presencia de Diego, que era un artista, un futbolista destacadísimo y que todo el mundo lo reconocía así.
Estamos conversando con Jorge Pellicer, es ex técnico de Universidad Católica, y bueno, entre muchas otras características tiene la característica tal vez única, ¿no es cierto? Aparentemente es única, no habría que chequearlo, ¿no es cierto? Sí. Confirmarlo, sí. De haber sido el único técnico chileno que alguna vez dirigió a Diego Armando Maradona, y esto, claro, en ese partido, ¿no es cierto?, histórico de Universidad Católica con la selección chilena, un partido que fue un homenaje a un grupo de jugadores organizado además por el sindicato de futbolistas. Jorge, para terminar, ¿qué queda, qué va a quedar para la historia, para la memoria? Porque hoy día se van a decir, bueno, obviamente, y se están diciendo, ¿no es cierto?, muchísimas cosas. Ya se había escrito de alguna manera la mitología y la canonización de Maradona había empezado muchísimo tiempo antes. Yo decía al principio, era un poco milagroso que estuviera vivo, ¿no es cierto?, después de la vida que tuvo. Por lo tanto, su transformación en leyenda ya había comenzado hacía mucho tiempo, pero con el paso de los años y mirado desde el mundo del fútbol, desde el mundo del deporte, ¿qué es lo que va a quedar de Maradona?
Mira, a mi parecer, porque uno siempre tiene que hablar de lo que piensa por la experiencia vivida, yo creo que lo más importante que va a quedar de Diego es que el deporte, y específicamente el fútbol, tiene una componente de belleza que jamás debe abandonarse, jamás. El fútbol no debe transformarse en un elemento robótico, pragmático, porque lo que cautiva al espectador siempre, aparte del resultado, que siempre va a ser importante, pero es la forma como tú lo consigues, y cautiva también el asombro. El ser humano siempre está en búsqueda de asombrarse por algo. Entonces, esa descripción que tú hacías de Diego Armando Maradona cuando entraba a la cancha y cuando iba a tener contacto con el balón y que dejaba de respirar, y a mucha gente le debe haber pasado, bueno, venía de la mano de que estabas en búsqueda de que él te asombrara con alguna de las acciones, y vivía consiguiéndolo, porque nos asombraba con casi todo lo que hacía. Hasta sus calentamientos, Polo, hasta sus calentamientos, la forma como iba a enfrentar, el ritmo que tenía, las habilidades técnicas que él demostraba permanentemente, un súper dotado.
Hasta la forma de trotar, forma de trotar de Maradona era distinta.
Diego flotaba. Entonces, y por otro lado, con todas estas virtudes tremendas, bueno, desde el punto de vista de que sea una leyenda, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, ya lo es. No que sea canonizado, ni mucho menos, ya no tiene por qué llegar a ese punto. Yo creo que los fanatismos siempre van a ser negativos. En todos los ámbitos de la vida, los fanatismos siempre van a ser negativos. Hay que ser partidario de las cosas, pero hasta cierto punto. Y eso te da la prudencia y el nivel de reflexión para no tener conductas agresivas. Entonces, me quedo con esta demostración de belleza de la actividad, con mucha efectividad, pero de la mano de la belleza que cautiva a los seres humanos, y me quedo con la parte de que un organismo tan potente, tan poderoso como el de él, lo puedes destrozar por tu mala conducta de vida, y eso es una muy buena enseñanza para todos los niños, para los jóvenes, para los que se inician en esta actividad y para toda la vida, para toda la humanidad. Hasta estos organismos tan poderosos como el de Diego Armando Maradona se pueden destruir por la mala conducta de vida. Yo creo que las dos cosas son un muy buen legado que nos va a dejar Diego Armando Maradona.
Perfecto, Jorge. Te queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, el ex técnico Jorge de Universidad Católica, Jorge Pellicer, que como les contábamos al principio, dirigió a Diego Armando Maradona en ese partido histórico ya inolvidable de Universidad Católica con la selección chilena, que se puede ver todavía, está el partido, por lo menos el tiempo completo que estuvo Diego Armando Maradona, ustedes lo pueden googlear ahí en algunos sitios, todavía está para poder disfrutarlo. Muchas gracias, Jorge, un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes, Fran, Polo, y nada, a remecerse de esto que es muy doloroso.
Gracias, Jorge.
Chao.
Fran, muchísimas gracias. Que estén muy bien, un beso.
Nos vemos.
Gracias. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, después tenemos con Fabio Costa, el librero, aquí en Aire Fresco. Este es Blur Coffee TV.
Full but you're empty.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles aquí en Radio Duna está el librero Fabio Costa. ¿Cómo estás, Fabio? Gusto saludarte.
Hola, Polo. ¿Qué tal?
Todo bien, muchas gracias.
Excelente. Qué semana, ¿no? Qué semana. Uy, llena de eventos.
¿Qué semana, qué mes, qué año? Increíble el 2020.
Sí. Yo creo que todos los miércoles te podría decir lo mismo, abrir con lo mismo. ¿Qué semana? ¿Qué si semana? No me quedo corto nunca. O largo.
Sí. Oye, bueno, yo creo que de hecho deberíamos. Esto fue muy encima, ¿no es cierto? Pero hay harta literatura relacionada con el tema del fútbol en general, con Maradona en particular. Debe haber hartas cosas y probablemente, si es que están ahí disponibles algunas biografías, se van a vender como pan caliente durante estos días.
Sí, bueno, efectivamente hay hartas cosas. En el mercado chileno no tanto, porque es como lo que pasa con los premios Nobel. Siempre el que lo gana, no, los libros no están en Chile, ¿ya? Pero sí, hay hartos libros muy buenos y muchos cuentos de grandes autores, desde Eduardo Sacheri, Fontana Rosa, bueno, obviamente se me van de la cabeza en este momento, pero justamente estuve leyendo algunas citas, algunos libros, cuentos súper interesantes. Yendo un poquito más allá, te voy a comentar un par de libros justamente de Maradona, sin duda, porque creo que corresponde. Pero yendo un poquito más allá, tratando de hacer memoria. Nosotros hemos hablado poco de libros de deporte, salvo algunas excepciones, tal vez la biografía de André Agassi, una que otra cosita. Y la literatura de deporte es súper interesante. Más allá de si uno sea así deportista muy fanático o no, hay libros muy buenos, desde biografía y cosas más bien como, no sé, pues ensayos tipo lo que hace Murakami, que es maratonista. No hay que ver los libros de deporte como simplemente una cosa, no sé, como literatura más liviana o qué sé yo. Autores muy, muy buenos que son fanáticos de algunos deportes y han hecho cuentos, libros, ensayos que son extraordinarios.
Sí, estaba pensando a propósito de libros sobre deporte. Hay uno que es muy lindo, que de Jean, me parece que se pronuncia Echenot, Jean Echenot, que es sobre Emil Zapotec, Zatopek, perdón, Emil Zatopek, que es maratonista de origen checo, ¿no es cierto? Que fue, bueno, una leyenda del deporte, que se llama Correr, un libro precioso, que cuenta la biografía, la historia de este hombre, que, bueno, no solo cuenta la historia de Zatopek, sino que además cuenta mucho de lo que ocurrió durante ese periodo del siglo XX en Checoslovaquia, en la entonces Checoslovaquia, después posteriormente República Checa. Uno de los tantos, de los muchísimos libros que hay sobre el tema, debemos de repente darle una pasadita, ¿no es cierto? A los libros de deporte. Son un género importante.
Sí, hay dos cosas muy interesantes. Por un lado, el tema de los maratonistas, triatlones, como son deportes de tanto dedicación, tiempo, esfuerzo, siempre llevan de la mano temas como filosóficos de la vida, de cambios de estilo, incluso alimentación. Entonces, la gente que se dedica a eso a nivel amateur o ya más profesional busca mucho esa literatura. Y lo otro que te quería comentar es que los grandes libros de deporte, que hay muchos, como te decía, generalmente van ligados a momentos en la historia, van vinculando, no es solamente la historia de no sé, del futbolista y las anécdotas de su carrera, o del tenista o del lo que sea, sino que generalmente van ligados a momentos o lugares de la historia. Por eso es que se hacen tan interesantes, como que en el fondo son mucho más complejos y profundos de lo que, no sé, tal vez el prejuicio podría indicar.
Absolutamente.
Pero bueno, vamos a los libros que efectivamente hoy día están disponibles. Hay dos que te quiero comentar. El primero es uno que es una no sé si autobiografía, pero es escrito por el mismo Diego Maradona. Un libro que se publica el año 2016, Estamos hablando de a 30 años del Mundial, donde Maradona se consagra como ya, y no la más grande, una de las más grandes figuras del fútbol a nivel mundial y a nivel histórico, ¿ya? Un poco él cuenta desde su perspectiva, con sus palabras y su visión, lo que significó ese Mundial en términos del equipo, del desafío, de cómo él logró posicionar un poco, como él dice, esto de que jugar vistiendo la camiseta de Argentina era lo más importante en la vida, independiente de dónde hicieras tu carrera, independiente de cuánto te pagaran afuera, todo eso y esa filosofía con la que va saliendo. El libro se llama México 86, Mi Mundial, Mi Verdad, y como te digo, está escrito por él, por Maradona, y la gracia es que de cierta forma es una historia que Maradona toda su vida, al contarla, le brillaban los ojos. O sea, es una historia que en el fondo realmente lo apasionaba porque significó mucho. Y siempre yo creo que algo característico de él y por qué la gente también en Argentina y más allá de Argentina lo idolatraba y lo quería mucho era porque claro, él llevaba a Argentina en la sangre, más allá de todo lo que pasara. No había duda, o sea, no había club que no lo que lo frenara si él quería ir a jugar por la selección, y lo daba todo por su selección, y algo que en el fondo, claro, es común, pero creo que Maradona fue muy icónico en ese sentido. Especialmente, obviamente, se remonta al partido contra Inglaterra, un partido que no solamente tiene como protagonista estos dos goles históricos que él hace, el de la mano y el gol que es considerado uno de los mejores goles de la historia de los mundiales, pero también tiene la segunda vuelta más bien política, donde vienen saliendo de una guerra que Argentina no tenía por dónde ganar, y en este partido es como de cierta forma la revancha, era la forma de que Argentina le ganara a Inglaterra y qué sé yo. Y eso fue muy importante también, y cómo la gente se lo contaba a sus niños y cómo vivían justamente esa historia y esa revancha histórica. Ese uno, muy interesante, bueno, es un mundial histórico también, o sea, es muy importante, y el último mundial que ganó Argentina, y yo creo que después, más allá de ciertos chispazos, tal vez la selección argentina no ha llegado a brillar como brilló en ese entonces, siendo siempre una potencia en el fútbol.
Sin duda. Ese es uno entonces, ¿y el otro que nos recomienda?
Y el otro es uno que también es bien biográfico, pero desde otra perspectiva. Este se llama Vivir en los Medios, Maradona Off the Record, y un poco te acerca a lo que ya desde una mirada más bien periodística y un poco más recopilando información que no fue publicada en su momento, más del backstage, te va relatando lo que era la vida de Maradona, que siempre fue un tipo muy expuesto ante los medios, desde muy chico que empezó a brillar, ya los medios se le volcaron encima, su vida pasó a ser todo una suerte casi de reality show, todo el marketing y la publicidad que en el fondo generaron mucho, había mucho interés económico detrás de él, también lo exponía demasiado. Entonces, un poco cómo él vivía en una relación más o menos de amor y odio con los medios, que incluso llegó a momentos en que los agarró le disparó unos balines, que son hitos muy importantes dentro de la vida de Maradona, fuera de la cancha, obviamente. Y la gracia es que, en el fondo, este libro recopila, entre otras cosas, como información, como te decía, conversaciones off the record, lo que pasaba fuera de cámara en la entrevista, una serie de fotos inéditas, súper bonitas, que en el fondo eran colecciones particulares de periodistas que tuvieron la oportunidad de entrevistarlo. Entonces, es un libro que en el fondo también te permite meterte en la vida más allá de lo que nos mostraron los medios de Maradona, que siempre es interesante. O sea, a mí me hace pensar mucho en Michael Jordan, que ahora hace poco salió este documental, que era tremendo, también una persona que cuando todo el mundo te está mirando, claro, yo creo que tienen que construir ciertas, ¿cómo se llama?, tus personajes o barreras para poder tú también no volverte loco respecto a eso. Entonces,
así es.
Que te ayuda a meterte un poco eso. Y ya estamos hablando de cuando ya pese a que Maradona seguía siendo foco de toda la atención del mundo en muchos momentos, ya era un momento en que igual estaba más retirado y
claro,
más,
claro, parte con esa atención desde adolescente hasta el momento de su muerte y después, que es lo que estamos viendo en este minuto. Ya pues, Fabio.
Muy interesante, perdona, para que estaré llamando. ¿Sí? Muy interesante también es entender cómo a estos personajes que toda su vida se les ha puesto en un pedestal, o a veces para bien, a veces para mal, cómo eso también afecta sí, afecta su personalidad y su forma de enfrentar la vida. Y también uno empieza a entender estas cosas. No necesariamente justificarla, pero cómo empieza a entender comportamientos, actitudes, qué sé yo. Entonces, más allá.
Claro, si te convierten en Dios y en leyenda durante tu vida, eso obviamente que genera un efecto, nada de salir un columna después de eso. Ya pues, Fabio, estamos ya en la hora. Muchísimas gracias. Un abrazo
gustazo,
muy grande.
Polo.
Que esté muy bien.
Saludos a todos por allá.
Gracias.
Gracias por escuchando.
Oye, cosas importantes que les quiero recordar. Hablar de WOM, por supuesto, una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre, es WOM. Y hoy lo siguen haciendo, porque crecer de cero a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más. ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? Hazlo en el pack Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Más información en fundamenta.cl. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián. Hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Tenemos pausa ahora y más conversación, por supuesto, después de esto, aquí en Aire Fresco. Ya volvemos.
En Inmobiliaria Fundamenta, te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes. Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
La Universidad San Sebastián, a través de su Escuela de Gobierno, presenta el Diplomado en Derecho Constitucional y Educación Ciudadana, dirigido a quienes aspiran a formar parte de la Convención Constitucional, a profesores, a comunicadores y a todos quienes quieran formar parte de un curso con profesores de excelencia académica y vasta trayectoria pública. Postula para la admisión de diciembre 2020 en posgrados.uss.cl.
Vuelve a encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
Presentamos Evoltis, la gran evolución de Subaru, el SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. Evoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un Evoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El cambio climático es una realidad, pero aún estamos a tiempo de mitigar sus efectos si alcanzamos la neutralidad en carbono. Además de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius, existen otros métodos que pueden ayudar a reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera. Algunos tan simples como plantar más árboles y otros tan complejos como usar tecnología para filtrar el CO2 del aire. Medidas como la reducción del consumo energético, la eficiencia en el uso de la energía, la resiliencia de las infraestructuras o la promoción de mecanismos financieros que cambien nuestra manera de producir y consumir tienen un papel protagonista a la hora de conseguir la neutralidad en carbono. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Evoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, en tecnología, seguridad, versatilidad y además en un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis y te sorprenderás. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? Aerolife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira Aerolife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con Aerolife. Más información en aerolife.com. Una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre es WOM. Y hoy lo sigue haciendo porque crecer de cero a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es la directora de Educación Pública, María Alejandra Greve. María Alejandra es profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica. Es magíster en Educación de la Calidad de la Educación y magíster, perdón, en Gestión de la Calidad de la Educación. Y además es, bueno, directora, ¿no es cierto?, de Educación Pública desde el año pasado, desde julio del año 2019. Y vamos a conversar acerca del plan Yo Confío en Mi Escuela, que tiene que ver con el retorno a clases, algo que ha sido, bueno, tremendamente difícil, por supuesto, en la situación, en el estado de catástrofe y en la situación sanitaria en la que nos encontramos. María Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
No, muchas gracias a ustedes, Polo, por el contacto y por darnos la oportunidad de poder contar en qué estamos.
No, la verdad que es muy interesante, yo me imagino para todas las personas, obviamente para todo el país y para las personas que, especialmente quienes tienen hijos, hijas en edad escolar, porque lo que ustedes están haciendo es, la verdad que impulsar, ayudar a que los establecimientos educacionales efectivamente tengan las condiciones para volver a clase, porque una cosa es decir, hay que volver a clase, es necesario, los niños lo necesitan, los establecimientos lo necesitan, pero otra cosa es tener realmente y poder contar con las condiciones de infraestructura, las condiciones de equipamiento, de organización, ¿no es cierto?, que realmente se requieren. ¿En qué consiste este plan que ustedes están impulsando?
Bueno, tal como tú dices, una cosa en el fondo es decir, tenemos que retornar, y otra cosa es poder explicar y poder tener las condiciones para garantizar ese retorno. Entonces, en las conversaciones que tuvimos con los sostenedores municipales y corporaciones municipales de Chile, del país entero, nos dimos cuenta que abrir una escuela y que esa escuela, liceo o jardín infantil sea seguro, requería inversión en distintos aspectos, desde sanitización, fumigación, control de plaga, hasta, ¿no es cierto?, reparación de baño y cosas un poco más complejas. Entonces hicimos esta convocatoria que le pusimos como nombre Yo Confío en Mi Escuela, y el objeto que tiene en el fondo es que los sostenedores puedan presentar proyectos de conservación que permitan asegurar un retorno a clases suspendidas, ¿no es cierto?, debido a la pandemia. Y los recursos, hoy día el plan cuenta con más de 6.000 millones, están destinados a realizar intervenciones en infraestructura y adquirir todo tipo de equipamiento que permita adecuar los espacios físicos para el reintegro a clases de las comunidades educativas de acuerdo a los protocolos hoy día de la autoridad sanitaria.
Ese es el objetivo. Está súper claro el objetivo. ¿Qué tan lejos están en general los establecimientos educacionales de poder cumplir con ese objetivo? ¿Qué nivel de transformación, qué tan profunda es esa transformación que se necesita para poder recibir a los alumnos en este contexto?
Yo diría, Polo, que las brechas son diferentes, son distintas. dependiendo en el fondo de los contextos, de los lugares donde se encuentren las escuelas, de la cantidad de inversión que hayan tenido en infraestructura, etcétera. Uno tiene que pensar que tienes desde la señalética, por ejemplo, los separadores, los biombos, etcétera. El hecho que hay que poner, por ejemplo, las manos portátiles en algunas partes por el tema del lavado de manos. Hay también que hacer algunos cambios mobiliarios y equipos, que de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo indicado en una circular, que es la circular 33, que permita adecuar esto. Entonces, tenemos sostenedores y tenemos establecimientos educacionales que cuentan con las condiciones, que tienen infraestructura y espacios mucho más modernos, que han tenido reparaciones, etcétera, que es más fácil y la inversión es mucho más de más bajo costo, pero también tenemos establecimientos educacionales que han tenido y que tienen que hacer reparaciones mucho mayores. Entonces, bueno, la convocatoria ya la cerramos y tuvimos en el fondo más de 570 proyectos presentados para la reabertura de la escuela, lo que nos tiene muy contentos, ¿ah? Porque también nos dimos cuenta que hay un espacio de convocatorias de otro tipo de proyectos que ya obviamente están dados por la pandemia, pero que también son necesidades básicas para los sostenedores y que hoy día nos permite ayudar.
Claro, y es una muestra también de la motivación y del interés que hay por parte de muchas escuelas efectivamente de reabrir, pero desde el punto de vista un poco de la discusión que se ha dado, y particularmente entre el Ministerio de Educación, Colegio de Profesores y algunos otros actores, digamos, en el ámbito de la educación, ¿por qué ha costado, María Alejandra, tanto aunar las voluntades y convertir esto, el regreso a las clases, en una especie como de cruzada, que debiera ser así, creo yo, no sé, por lo menos desde mi punto de vista bien personal, pero debiera ser un objetivo indiscutible de todos los actores, obviamente que cumpliendo con todas las necesidades, exigencias y condiciones, ¿no es cierto?, para que sea un retorno seguro. Pero debiera ser como algo prioritario, uno se lo imagina así, pero ha costado mucho que esas voluntades estén realmente alineadas.
Mira, yo creo que hay hartas variables, ¿eh? A mí me ha tocado estar en hartas reinicios de y aberturas de escuelas y liceos en las últimas semanas, rurales, urbanas, y he podido conversar también con las comunidades, con los apoderados, etcétera. Mira, yo creo que primero, cuesta imaginarse que hoy día estamos hablando de un retorno a una escuela distinta, que no es la escuela, no es la clase que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, claro, si uno dice vamos a abrir y eso implica que vamos a abrir en las mismas condiciones anteriores, es difícil pensar, imaginar que tú vas a resguardar la seguridad y los protocolos se van a cumplir. Eso es lo primero. Lo segundo es que la discusión ha estado entre si abrimos o no abrimos, no en cómo abrimos y por qué es importante abrir. Yo creo que la presencialidad de lo que pasa en un colegio, nadie lo discute. Lo importante y la función de sociabilización que tiene hoy día la escuela es un elemento que no lo puede reemplazar con nada, y así lo hemos visto cuando los alumnos regresan. La discusión debería, desde mi punto de vista, haber estado centrada en cómo volvemos y qué necesitamos para volver y para garantizar este retorno.
No es si volvemos.
Exactamente, porque en el fondo pensar que tú vas a volver sin condiciones es impensable. Eso es lo primero. Es cosa de mirar lo que pasa para afuera y cómo las escuelas se han mantenido abiertas. Que es difícil y que es complejo, es así. No llegar y abrir la puerta. Hay muchas cosas que tienen que pasar. Y eso hoy día te lo cuentan los mismos equipos directivos, todo lo que han tenido que trabajar para que, en el fondo, los espacios estén adecuados para recibir a los alumnos, a los profesores y a los asistentes de la educación en las condiciones de seguridad. Por eso no es llegar y abrir la puerta. Yo creo que la discusión va por ahí. Y cuando hemos conversado con los apoderados y los hemos invitado a que vayan a ver cómo están los colegios, ahí entienden, y ahí se abren, dicen, ok, esto cambió, las condiciones de seguridad, y no va a ser igual. No, los alumnos van a estar separados, no van a estar hoy día los 40 en la misma sala, hay 3 salas de cuarto medio, los talleres mismos de las especialidades prácticas se hacen en distintos talleres. Bueno, las condiciones cambiaron. Entonces, la discusión partió diferente desde mi punto de vista y deberíamos haber estado todos pensando en cómo finalmente hacemos que la escuela sea un lugar seguro, sea un lugar seguro protocolo, pero también sea un lugar seguro para que nuestros alumnos tengan esa contención emocional y ese desarrollo socioemocional que es tan importante después de tantos meses.
Estamos conversando con María Alejandra Greve Noguera, que es directora de Educación Pública, a propósito del plan Yo Confío en Mi Escuela. Obviamente que es difícil saber lo que va a pasar con la pandemia y con las condiciones sanitarias. Nadie lo sabe realmente, si va a llegar o no la vacuna, en cuánto tiempo vamos a tener realmente la inmunidad colectiva, etcétera. Pero si esto se acabara de un día para otro y se pudiera efectivamente volver a la normalidad, dos preguntas. ¿Cuánto demoraría? ¿Y cuál crees tú que va a ser el efecto que ha tenido este periodo? ¿Tiene, crees tú, un efecto de largo plazo? Algunos han dicho que ha sido un efecto catastrófico y que acá hay una generación que está sufriendo un daño, que no quiero llamarlo irreversible, pero un daño muy profundo en su formación y esto se va a notar a futuro.
A ver, yo creo, Polo, que si teníamos una brecha, a ver, yo creo que como desafío de la educación pública, principalmente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos dos grandes desafíos. Uno es mejorar la calidad de la educación y el segundo es acortar la brecha. Por lo tanto, esa brecha que ya teníamos detectada, obviamente con la pandemia la brecha aumenta. Yo creo, fíjate que respecto al tema de qué se aprende, ¿y qué se ha aprendido este año? Yo creo que se han aprendido cosas distintas. ¿Que haya una disminución en ese aprendizaje en cuanto a contenido? Absolutamente. Que hoy día lo que estamos tratando de hacer es poder nivelar a nuestros alumnos de primero y segundo básico en cuanto al proceso de lectoescritura, de todas maneras. Pero tenemos el gran desafío de pensar en que ya no podemos seguir haciendo lo mismo. Que cosas que sabíamos que existían y que son evidencia y que hoy día los números te lo dicen, están, son realidad, que también hay una brecha digital y que eso hoy día nos está obligando a hacer esfuerzos tremendos para poder mejorar, entregar desde tablet a nuestros alumnos, mejorar la conectividad, entregarles conectividad a nuestros profesores, a nuestros docentes, y instalar capacidad, etcétera. Que no podemos pensar que el alumno va a ser el mismo que estaba en marzo de este año. El alumno también es un estudiante diferente, por diversas razones, y eso creo que es transversal. Tenemos hoy día estudiantes que tuvieron que de alguna forma desarrollar autonomía para poder manejarse en un contexto online, en donde tienen que tomar decisiones desde conectarse o no conectarse, ¿no es cierto?, a la clase, o cómo van a resolver un trabajo, lo van a resolver solo, lo van a resolver con ayuda, etcétera. Hay miles de cosas que hoy día se han puesto en juego. Entonces, pensar en volver a lo mismo es impensable. Que tenemos que mejorar. Que tenemos una tremenda oportunidad de repensar la forma en que estábamos educando, de todas maneras. Y que, por lo tanto, es un tremendo desafío, sí. Tal como es el desafío de que hay que mejorar los espacios y los ambientes para garantizar ciertas, en el fondo, protocolos de seguridad, eso también es un plus, uh-huh. Porque nuestros establecimientos hoy día están mucho mejor de lo que estaban en marzo, eso te lo puedo asegurar.
Claro, la preocupación es, bueno, qué es lo que efectivamente se perdió durante este periodo y cuánto aumentó la brecha, eso lo sabremos en el futuro, y es un desafío importante que tienen que asumir ustedes también como Dirección de Educación Pública. Le queremos agradecer muchísimo a María Alejandra Greve, directora de Educación Pública, que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Alejandra, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo, igual tú.
Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy y María Casares, Amor a Distancia, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. A las 20:30, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Iggy Pop con Last for Life. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre Duna.